es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días, 11 de la mañana en punto, bienvenidos a una emisión más aquí en El Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos escuchan a través de los 1430 AM o por www.uniminutoradio. Daniel, buenos días.
Buenos días, Valquiria, ¿cómo te encuentras en esta mañana?
Muy bien, ¿y tú qué tal? Ya hoy miércoles, ya casi llega el fin de semana. ¿Cómo va esta semana que ha estado como un poco fría, sol, lluvia? ¿Cómo ha andado tu semana, Daniel?
Pues bastante bien. Seguro que sí ha estado haciendo bastante frío, ahora está haciendo bastante frío, pero pues bien, ha estado bien en general.
Bueno, muy bien, y entonces ya en contados minutos vamos a conocer a nuestra invitada del día de hoy para dialogar sobre este tema que hemos estado durante la semana, que es esa igualdad de género, ¿cierto, Daniel? ¿Me recuerdas el tema?
Sí, Valquiria, el tema de nuestra semana es género y conflicto social.
Muy bien.
Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río? Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente, la calle, el colegio. Los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco, me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. El puente que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Leí el
de la mañana, 3 minutos, y seguimos aquí en El Puente, en esta mesa de diálogo, hablando sobre la igualdad de género y el conflicto social. Saludo en esta mañana a la profesora Merceditas. Profe, buenos días.
Buenos días, Valquiria, Daniel, y a todos nuestros amables oyentes que una vez más nos siguen y se conectan para este espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muchas gracias, profe. Bueno, y estábamos hablando con Daniel al inicio del programa que hoy teníamos una invitada muy especial. Daniel, cuéntanos de quién se trata.
Bueno, pues se trata de Laura. Laura, no sé si tú quisieras hacerte a ti misma una introducción. Creo que estás con más propiedad para eso.
Bueno, buenos días. Yo soy Laura Cárdenas, estudiante de Trabajo Social. Pues me siento muy honrada de haber sido invitada acá. Pues mi experiencia como tal con el género ha sido algo que pues nos ha transversalizado a lo largo de toda la vida, pero pues acá he podido profundizar más. Entonces ya llevo 2 semestres dentro del semillero de género en el programa de trabajo social, y este lapso de tiempo, como un mes, he entrado a un grupo de estudio sobre teología feminista. Entonces pues ese ha sido más o menos mi acercamiento con el tema.
Para mí es también un placer tener a Laura en esa mesa de trabajo y en el tema del programa de hoy, porque digamos desde, Laura fue estudiante mía hace ya no sé cuánto, hace bastante tiempo, y digamos desde el inicio de su carrera Laura sí ha tenido la inquietud de trabajar género pues como en su ejercicio profesional, y por eso se vincula al semillero, casi no lo logra, porque se cruzaban siempre los horarios, pero digamos que un tema transversal como interés personal y profesional en Laura ha sido el de género. Y en ese sentido creo que tiene incluso más elementos que yo para hablar de género en este momento, por la experiencia que tiene en el grupo del que habla, en el semillero de investigación y demás. Entonces yo quiero también como reconocer y felicitar a Laura por ese interés. Creo que la pasión y el deseo por hacer algo a veces como que no es tan presente en muchas personas, y creo que Laura al revés es representante de cuando uno toma decisiones y quiere hacer algo en la vida, lo hace así haya todos los obstáculos, imposibilidades y demás. Entonces creo que Laura es ejemplo vivo de eso, y por eso pues me place tenerla aquí.
Muchas gracias.
Digamos que Laura está vinculada, bueno, con el semillero de estudios de género del programa de trabajo social, y en el semillero pues ha habido unas discusiones teóricas y metodológicas pues por la fundamentación del semillero mismo, pero también por algunos proyectos de investigación que se vienen desarrollando en el mismo. Entonces nos gustaría que nos contaras un poco qué temas o qué categorías teóricas han venido desarrollando y los proyectos de investigación que se están ejecutando allí, qué buscan, qué pretenden, qué hipótesis tienen, a qué problema de investigación corresponde.
Bueno, el semillero de género pues siempre había tratado sobre violencias hacia la mujer, que se han invisibilizado, ese tipo de cosas. Pero entonces este semestre le tratamos de dar un giro al semillero y empezamos a hablar sobre las masculinidades, ¿sí? Entonces, pues al hablar de género no solamente nos estamos refiriendo a la mujer, porque muchos hablan género igual mujer o género igual a minorías como la comunidad LGTBI, pero entonces hablar de género nos abarca a todos. Entonces dijimos, bueno, ya hemos visto siempre las formas invisibilizadas de violencia hacia la mujer, pero también vamos a ver qué movimientos se han levantado también hacia los hombres, porque no creo que ellos en su totalidad estén muy conformes con lo que se ha construido socialmente de lo que es el hombre. Entonces este semestre fue una propuesta muy interesante hablar de masculinidades. Entonces allí empezamos a ver movimientos emergentes donde los hombres empiezan a querer también la emocionalidad que se le ha reprimido, porque pues la masculinidad clásica habla de un hombre fuerte que no tiene sentimientos, que tiene que ser opresor. Entonces es ver cómo muchos dicen no me siento conforme en este lugar, y empezamos a hacer como la puntilla pues en el zapato para empezar transformaciones también allí. Entonces, pues, ese ha sido como los avances que hemos tenido en el semillero. Hemos encontrado varias lecturas muy interesantes. Vamos a adelantar pues un proyecto del cual presentamos también en Red Colsi, que entonces era cómo se evidencia la práctica de las masculinidades en estudiantes y docentes de Uniminuto. Entonces es ver cómo se ve esto en la teoría y en la práctica. Muchos hablan, ¿no?, que uno no comete actos de violencia o cosas así, pero en la práctica el discurso se les cae, ¿sí? Entonces, o es ver cómo estas cosas se pueden transformar desde allí. Más o menos en eso estamos en el semestre. La idea es seguir profundizando en el tema.
Creo que, digamos que en los temas de género, pensar en el trabajo de nuevas masculinidades es muy importante, sobre todo en un país como Colombia y una sociedad tan machista como esta. O sea, digamos que sí se han hecho adelantos y avances grandes en el tema de la equidad, de la igualdad, de romper con las relaciones patriarcales, de concebir las relaciones de género en relaciones de afectividad entre seres humanos y no en relaciones de poder y sumisión, que digamos son las que digamos se estudiaban antes en el semillero. Y hacer el tránsito a trabajar nuevas masculinidades implica también pues como un ejercicio político, en la medida que estamos reconociendo a ese otro como alguien partícipe de un proceso de transformación y construcción social, porque digamos que en los temas de género, como bien lo indicabas hace un momento, cuando hablamos de género no hablamos de mujer únicamente, y creo que eso es lo primero que tenemos que dejar en la mente y en la huella de las personas que nos siguen, y es que pues cuando hablamos de género hablamos de todos los seres humanos que optan por una forma de moverse en el mundo y de relacionarse con los otros y con lo otro inclusive. Y por otro lado, digamos que cuando se hizo también la revisión de los temas para trabajar en este semillero en su momento, pues veíamos que tanto las investigaciones como los proyectos de intervención social estaban dirigidos a trabajar solamente con las mujeres. Sí, pero digamos que los ejercicios violentos o de poder o de sumisión también vienen de una historia cultural y de aprendizajes que hemos tenido tanto hombres como mujeres, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, pensar y retarse a trabajar con los hombres y revisar qué es lo que se ha hecho y qué se puede hacer en experiencias, por ejemplo, como la chilena, que ellos nos llevan pues una ventaja grande en esto y han venido trabajando también en España, pues creo que es algo muy importante que hay que hacer y a lo que hay que apostarle, digamos, también desde las relaciones cotidianas con los niños, con las niñas, en la casa, en el trabajo, en el colegio, porque digamos que ahí es donde se gestan esas nociones de lo patriarcal y de la sumisión en las mismas relaciones, ¿no? Digamos que en la experiencia del diseño del proyecto, yo sé que hay unas categorías teóricas y que hay unos intereses específicos, unas preguntas de investigación a revisar. ¿Qué nos puedes contar de eso, Laura?
Bueno, pues inicialmente las categorías tenemos género, relaciones de género y masculinidades. Entonces vemos que pues género, ya pues yo creo que ya tenemos claro que es una construcción social. Y pues es apostarle también a que, así como es una construcción social, podemos deconstruirla, así tal como está ahora. También tenemos relaciones de género. Entonces lo que hablaba nuestra profe es, estas relaciones siempre han sido en ese binarismo, poder, sumisión. Entonces es cómo podemos cambiar esto a unas relaciones mucho más equitativas, mucho más justas, ¿sí? Y la cuestión de las masculinidades, entonces podemos, hasta ahora pues estamos incursionando en el tema, vemos la masculinidad clásica, que es una masculinidad muy radical, que es legitimada por la religión. En Colombia pues su cultura es muy patriarcal y está muy marcada en esto. Entonces es ver que no solamente es un tema cultural colombiano, sino es un tema a nivel mundial. Y entonces hemos estado viendo cómo estos movimientos emergentes de las masculinidades y las nuevas masculinidades se tocan allí. Entonces veíamos movimientos en España en donde los padres reclamaban la paternidad no solamente como un aporte en sustento económico, sino una paternidad en la que le permitiera compartir con este sujeto desde su formación, que pudiera tener la afectividad, ¿sí? Entonces es ver cómo se ha tratado de romper con ello, y que incluso en el libro que nos estamos basando, que es Nuevas Masculinidades de Ángel Carabi, ella mostra, es en una de las entrevistas que le hacía a estos grupos, decía que sus principales atacantes o el principal opresor de los movimientos es la masculinidad clásica, ¿sí? Entonces una persona que se quiere salir de esta masculinidad porque se siente también un sujeto oprimido a sus sentimientos, a su personalidad, a su identidad como tal, pues se ve obligado de diferentes formas a volver a ella, a seguir siendo opresor, lo cual nos parecía muy interesante porque nosotras veíamos siempre desde la mujer, bueno, y porque siempre ha sido la mujer la que ha sido oprimida o la que tiene que ser sometida a diferentes prácticas, pero entonces vemos que al hombre desde que nace se le empiezan a implementar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces como el niño quiere llorar, no, los hombres no lloran. Sí, entonces eso es oprimirle ese tipo de sentimientos que lo empiezan a hacer sí o sí el opresor. Entonces es muy interesante este ejercicio que hemos tenido en el semillero, precisamente porque dijimos vamos a ver la otra cara de la moneda, qué cosas como que se han movido allí también para la transformación.
Sí, a mí me parece muy importante todo lo que tú dices, y de hecho me parece que estas nuevas investigaciones sobre nuevas masculinidades son, digamos, importantes, porque creo que en cierta forma resalta también el papel del feminismo, ¿sí? Porque pues todos hemos escuchado hablar de las feminazis, digamos, estas terminologías que se le dan a cierto feminismo, digamos, no marxista. Y pues a mí me parece que estas investigaciones sobre el hecho de que los hombres también sean, digamos, maltratados, quizás por otros hombres, pues resaltan la importancia primero del feminismo como pues investigación sobre temas de patriarcado y esta clase de cosas, y pues sí, pues es eso, me parece muy importante.
Bueno, digamos que a mí me parece muy interesante la experiencia que tú hablas que has tenido en el semillero, pero antes de seguir dialogando en torno a lo que ustedes hacen, yo sí quisiera saber qué fue lo que a ti te llevó. Decía ahorita la profe Merceditas que te costaba mucho llegar porque se te cruzaban los horarios, pero ¿qué fue eso que te motivó a ser parte de ese semillero y no de otro?
Bueno, pues es que el tema de género siempre ha sido un tema constante en mi vida, y creo que es en la vida de todas las personas, ¿no? Pero pues a la mujer le toca mucho todo este tipo de violencias desde el momento en el que uno sale a la calle, y los hombres pues muchas veces le dan un montón de piropos que lo hacen sentir muy mal, ¿sí? O ver que como en dentro de la familia hay unas prácticas de patriarcado, como que las mujeres tienen que estar en la casa todo el tiempo, y la forma en cómo les crían a uno, ¿sí? Entonces uno tiene que cumplir con las tareas domésticas porque entonces no va a ser una buena esposa, o uno tiene que, sí, lo enseñan así a uno, y empezar a ver como ciertas injusticias sociales que lo hacían cuestionarse a uno también de por qué la mujer tiene que hacer esto, o por qué el hombre tiene que hacer esto. Y pues fue algo que me empecé a cuestionar pues ya en mi construcción de identidad en la adolescencia, y bueno, porque si soy mujer tengo que tener ciertas prácticas y los hombres estas otras, lo cual me parece muy pues injusto, ¿sí? Al entrar a la universidad pues veo que hay más personas empapadas del tema, porque pues uno en el colegio no le hablan mucho al respecto, y pues cuando me conocí con la profe Merceditas, ella empezó a hacer un montón de preguntas y me hacía cuestionamientos en clase, y como que vio mi interés en esto y me decía, ¿tú no te gustaría vincularte al semillero de género? Y yo, bueno, ¿y qué es esto? Sí, entonces me empezaba a explicar que vamos a incursionar más en el tema, entonces ya desde allí mi interés se despertó y empecé a investigar más, pero pues no podía vincularme en el semillero en el momento, pero ya pues cuando pude era como encontrar un lugar en el cual me sentía identificada, y es empezar a buscar más sustento teórico, no solamente para cambiar este pensamiento en el que en un momento solamente estaba la queja social mía ante toda la sociedad, ¿sí? Sino empezar a ver cómo yo podría hacer parte de la transformación, ¿sí? Eso es, yo creo que es lo que más me mueve. Y pues lo que mueve en este momento, listo, las mujeres han hecho cosas muy interesantes en movimientos feministas, pero creo que estas cosas han movido muchas cosas en los hombres, pero ¿qué se está haciendo? Entonces es empezar a averiguar sobre estas cosas.
Muy bien, Laura, muchas gracias. Bueno, y digamos, otra cosa es, ¿tú crees desde lo que has aprendido en el semillero y desde esa indignación que tú dices tener, tú crees que Colombia es un país que permite que exista una igualdad de género?
Bueno, pues en realidad si depende de unas manos de Colombia en general, no. Sí, yo creo que el cambio empieza con este tipo de espacios en las que las personas se sienten tocadas, identificadas y empiezan a generar un cambio, y en el momento en que yo empiezo a generar el cambio y solamente hablar con la otra persona y sembrar esa semillita de duda, en este momento voy a empezar a hacer cambio con la otra persona y poco a poco se va a poder hacer. Pero hablando en términos estatales, pues vemos que es un país extremadamente conservador, ¿sí? Que se deja permear de una religión que pues también entramos a hablar de tema ya religioso. Se dan prácticas que legitiman este patriarcado y esta sumisión ante todo el sistema, ¿no? Entonces la persona que quiere salir de allí es oprimida de diferentes formas para que no lo haga acá en Colombia. Entonces es interesante este tipo de espacios, ¿sí? Que sean más visibles y, como te digo, empezar una transformación desde uno mismo, para que así uno pueda empezar a impregnar en la vida de las otras personas. Entonces creo que solamente el cambio es desde allí, pero desde la parte estatal lo veo muy difícil.
Bueno, ahí tú mencionas un tema bastante fuerte, que es el tema de la iglesia. Uh-huh. Y que incluso lo tocábamos con otro invitado el día de ayer. Uh-huh. Y hablábamos con él, y tú qué crees, o sea, ¿tú crees que la iglesia es un papel fundamental para permitir esa igualdad o para condenar esa igualdad?
Bueno, pues yo ahorita pues precisamente también estoy en un grupo de estudio sobre teología feminista.
Perfecto, entonces.
Entonces es también cuestionarme ese papel, yo soy cristiana. Entonces era como a veces entraba a la iglesia y como que la mujer debe sujetarse a la palabra del hombre, de su esposo y no sé qué. Y eran términos como que no, nunca me daban, ¿sí? Y incluso a veces, ¿no?, que los homosexuales son una enfermedad y cosas así que la iglesia sigue reproduciendo. Pero entonces este grupo me ha permitido decir, bueno, una cosa es la iglesia y una cosa es Dios. Son cosas distintas, que la iglesia sí ha como perpetuado esta desigualdad en la cual se le da un papel fundamental al hombre, pero a la mujer como que se pinta como ser la mujer de virginidad eterna, de sumisión, de silencio, ¿sí? Mientras que al hombre se le da este rol de liderazgo, de poder, de fuerza. Entonces es como ver o distinguir a Dios de ellos, ¿sí? Entonces este grupo me ha parecido muy interesante, porque no debemos decir Dios es igual a lo que la iglesia es ahora, ¿sí? Porque pues precisamente sabemos, y en la Biblia incluso lo dice, Dios es amor, y el amor es igualdad, el amor es respeto, el amor no es poner encima a un género del otro. Entonces incluso es apuntarle a por qué siempre tiene que haber un dualismo entre hombre y mujer, o entre lo bueno y lo malo, porque no puede existir un punto medio o un punto cero entre ellos. Entonces es muy interesante ver desde allí como muchos discursos en Colombia se siguen perpetuando, dada la religión que se tiene desde siglos, pues desde la colonización, pues. Entonces es desde allí.
Sí, pues yo te quería preguntar, ahora que estabas hablando sobre, digamos, el Estado, pues yo no sé, no estoy seguro, la verdad, por eso te pregunto, pero digamos la Constitución y en general el marco legislativo colombiano sí tiene como cierta no sé, como cierta amplitud, digamos, por lo menos la de la, la sexualidad si es libre, digamos, constitucionalmente. Y pues yo creo que Colombia, al igual que muchos otros países, hace creo que una semana, Alemania, digamos, permitió el matrimonio entre parejas homosexuales. Entonces pues yo quería preguntarte como si el problema es más como legislativo, por el lado de lo legislativo, o si el problema es meramente social.
Bueno, pues yo creo que nos relacionamos, es una relación, ¿sí? Vemos que quienes hacen las leyes son unos pocos y quienes están en ese poder también son pocos. O sea, por más que se hable de un voto popular o de varias personas que pueden postularse a ello, vemos que siempre han sido los mismos apellidos los que están allí, ¿no? Samper, Santos, sí, todos estos apellidos siguen perpetuándose allí en este estado de poder. Y son familias bastante conservadoras y se le da poder, digamos, a un procurador, dando el ejemplo, ¿sí? Entonces, es allí donde uno puede ver que es una cuestión cultural, sí, pero también es una cuestión de poder de quienes están allí. Entonces, socialmente tenemos mucho que aportar y me parece muy interesante todos los movimientos que ha levantado Colombia como sociedad ante esta desigualdad, ¿sí? Marchas y todo ello. Pero también ver cómo el Estado ha, de cierta manera, silenciado muchas de las cosas que se dan, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que aún no conocen qué es el feminicidio, ¿sí? Porque es algo que no es algo público desde lo social, desde un Estado, porque el Estado no le interesa reconocer este tipo de cosas, ¿sí? Pero entonces vemos que Colombia está en una alerta roja de feminicidios a nivel de Latinoamérica.
Sí, digamos que en ese tema, ya que lo mencionan, también hay un, y pensando un poco en lo que dice Daniel, también hay un tema social y cultural relacionado con las cosas que hacemos las mujeres que provocan la violencia y los feminicidios. Entonces todavía estamos en el nivel de que si yo me visto de alguna manera o si me comporto de alguna manera, yo tengo la culpa de que me agredan, de que me maten, de que me desaparezcan, porque es que yo me lo busqué. Entonces, en ese sentido, por eso decía hace un ratito que no, que todavía no estamos al nivel de la transformación social real en este tema de género y de la búsqueda de la igualdad, porque todavía nos cuesta comprender que somos iguales, que tenemos las mismas capacidades como seres humanos, que tenemos las mismas posibilidades y los mismos derechos, pero y el tema religioso le aporta de una manera significativa a esta creencia, porque como que todavía nos pesa sobre nuestra historia y nuestro inconsciente cultural ese legado de que nuestra condición maternal nos hace responsables de la vida de los otros, pero también tenemos solo un nivel de acción en la vida pública y ese nivel de acción tenemos como que ganarnos otras posibilidades, incluso el reconocimiento económico de lo que podemos ser como profesionales en muchas empresas y en muchos cargos. Nos pagan distinto solo por ser mujeres, incluso podemos tener un perfil profesional más alto, una formación más alta, mayor experiencia, pero eres mujer, entonces te pagamos la mitad o menos. Exacto. Sí, entonces en ese sentido creo que estos estudios que se están haciendo y estas luchas, así parezcan que no tengan impacto inmediato, yo creo que a futuro sí lo van a tener y valoro mucho que se esté siguiendo la pista a estas posibilidades que en otros contextos, como en España, bien lo decías, se están gestando, porque creo que la investigación, pues el objetivo de la investigación social justamente es eso, apostarle a la transformación. Con esto no digo que mañana las relaciones de género van a estar pues como queremos, equilibradas, justas, respetuosas, legítimas, pero sí por lo menos estamos creando conciencia en nosotros mismos, en nuestro ámbito de relación y en nuestra vida cotidiana. Entonces creo que si eso se empieza a transformar con el tiempo, va a ser algo que sea vigente y evidente en muchos círculos de relación social. De pronto no alcancemos a ver tantas cosas, pero sí creo que en cositas pequeñas uno sí alcanza a hacer transformaciones, por lo menos sentir que uno puede decir que decir no en una relación, ya sea laboral, afectiva, de amistad, y que no va a pasar nada por ese no que yo digo, eso es una ganancia, es una ganancia muy grande, incluso no solo para mí sola, sino para otras mujeres.
Sí, así es, y pues digamos que lo que yo entiendo es que no basta con que ese tema de que todos somos iguales esté estipulado en la ley o en una constitución, porque puede estarlo, pero si no es un hecho, o sea, si no es algo que nosotros vivimos a diario, pues claramente no, nunca va a existir. Entonces seguimos acá en El Puente, 11 de la mañana, 29 minutos, conversando con Laura, integrante del Semillero de Género de la Universidad Minuto de Dios. Vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos aquí en El Puente.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @UniminutoRadio.
Estudiante Uniminuto, ten presente las siguientes fechas para la matrícula del segundo semestre de 2017 de la sede principal.
Del 15 al 22 de junio tendrás un 3% de descuento para pago de contado.
Del 23 de junio al 24 de julio, matrícula ordinaria.
Y a partir del 25 de julio al 11 de agosto habrá un recargo del 10%.
Recuerda actualizar tus datos y descargar tu recibo en www.uniminuto.edu. Para mayor información, acércate a la plazoleta Padre Rafael García Herreros. Uniminuto, vigilada por el Ministerio de Educación.
Esta semana en Global Hit 137, Ucrania, Bakum. Estados Unidos, DJ Khaled. French Montana. Charlie Puth. Venezuela, Chino Miranda. España, Bombay y Bebé.
Necesito contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Puerto Rico, Luis Fonsi.
Despacito, quiero desnudarte a besos despacito.
Canadá, Justin Bieber. Colombia, Maluma.
Vamos a ser feliz en los cuatro.
Manuel Turizo.
Voy buscando una lady como tú, la quiero así.
Cuba, Gente de Zona. Francia, Indochina.
Una hora con las canciones más populares alrededor del mundo, esta semana en Uniminuto Radio. No te lo pierdas.
Regálate un minuto. Vive tu sexualidad de manera segura. Protégete.
En todo momento cuida tu bienestar. La salud sexual hace parte de tu calidad de vida. Protégete de las infecciones de transmisión sexual. Utiliza siempre el preservativo.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 32 minutos.
El deporte está así, que sí, y queremos construir una nueva.
En El Puente estamos dialogando.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no
me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, real y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer, mira, se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, real y alegría.
De la mañana, 35 minutos. Seguimos aquí en El Puente dialogando y escuchamos esta canción propuesta por nuestra invitada. Bueno, Laura, cuéntanos cómo se llama esta canción, quién la hace y por qué la trajiste aquí a nuestros oyentes de Uniminuto Radio.
Bueno, esta canción se llama Tripatriarca, la hace Anati Hopes. La canción la conocí en el Diplomado de Paz y No Violencia que realicé acá en Uniminuto y me pareció muy interesante porque pues relata todos los roles, o pues no todos, sino algunos roles en los que se desenvuelve la mujer, es ama de casa, es pareja, es hija, ¿sí? Pero entonces aquí nos muestran que Colombia es una cultura muy desde el silencio, desde lo femenino, ¿sí? Y entonces esta canción resalta pues el papel de fuerza que también nosotros podemos tener, ¿sí? Yo me desenvuelvo en todas estas áreas y lo puedo hacer bien, pero no voy a ir detrás de otro, sino que vamos a estar a la par, ¿sí? No solamente en las relaciones de pareja, tampoco en la relación, o sea, en una relación en general, ¿sí? Pues lo que hablaba ahorita la profe Merceditas. Entonces la canción me parece como resaltar todo ese poder que nosotras tenemos para ese cambio y pues ya.
Así es, dice la canción: no sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper las cadenas de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría a liberar. ¿Tú qué opinas, profe, de esa canción?
Pues escuchándola yo sentía que hemos sido criadas con el miedo, ¿sabes? Y que todas esas cosas que expresa Anati Hooks en esta bella canción es como lo que nunca nos dejaron ser y debemos ser. Entonces yo creo que decidir ser esa mujer que se plantea allí y desde las apuestas feministas y de transformación de estas relaciones patriarcales, sí, por eso desde el título es bella porque se llama Antipatriarca, creo que también es una decisión que debemos tomar las mujeres y que debemos aprender a relacionarnos distinto con los hombres. Sí, porque digamos que tomar la decisión, y creo que también ha sido un riesgo del feminismo, y yo siempre he sido como muy resistente a eso, tomar la decisión de ser feminista radical llegando a negar lo masculino también está mal. Sí, entonces creo que construir unas relaciones distintas es la apuesta de transformación de las relaciones entre hombres, mujeres y otros y otras, porque también cuando hablamos de género no podemos, como decías tú hace un rato, seguir sectorizando la vida y las personas en dos polos, ¿sí? Blanco, negro, feo, bonito, enfermo, sano, inteligente, no tanto, normal, anormal, marginal, no marginal, sino entre estos polos también hay un arcoíris de posibilidades, y en especial en el género hay muchos. Entonces, comprender por qué alguien decide transformar su cuerpo, por qué alguien decide relacionarse afectivamente y sexualmente con su mismo género, implica toda una transformación social, que debemos acompañar desde el momento en que los niños y niñas se dan cuenta que son distintos en su género, que su corporalidad es distinta, que sus sentires, sus emociones son distintas, porque cuidar de eso es nuestra responsabilidad como adultos también, que promovemos el desarrollo y que lo acompañamos, digamos, desde nuestro lugar de enunciación como marfil y filosofía para niños, pero pues no es solo desde ahí, ¿sí? Entonces creo que esa apuesta es algo que nos va a permitir con el tiempo comprender, respetar, ser sensibles con ese otro, con esas decisiones que toma en su vida, y respetarlo y valorarlo, quererlo como ser humano que es, ¿sí? Independientemente de esa opción sexual en este caso que ha tomado. Entonces, en ese sentido, nuestro compromiso social nos va a llevar a ello, y en eso tenemos que crecer. Por eso me gusta mucho esa canción, porque digamos que nos ayudaría mucho a empezar a revisar y a cuestionar cómo me concibo, por ejemplo, como mujer, cómo me relaciono con otras mujeres, porque también las relaciones entre mujeres a veces son muy complejas y las tenemos que transformar, sí. Cómo me relaciono también con los hombres y transformo esa relación. Creo que en la vida cotidiana tenemos tantas tareas que hacer que son transformadoras, que si todos las hiciéramos, nuestra sociedad sería muy distinta.
Dale. Sí, yo quería preguntarte pues algo relacionado con el feminismo. Yo me consideraría feminista, pero como digamos un feminista marxista, ¿sí? Lo que te quería preguntar es, ¿en qué momento el feminismo dejó de ser, digamos, una corriente, una tendencia que buscaba la igualdad y se volvió algo como tan, pues algo que quizás negaba la masculinidad, como decía la profe Merceditas? Y sí, pues, o sea, ¿cómo pasó eso?
Bueno, pues iniciando, el feminismo nunca ha cambiado su objetivo. El feminismo como tal nunca ha cambiado el objetivo de buscar la igualdad y la transformación social. ¿Qué pasa? Se ha visto permeado de discursos por intereses personales o por intereses particulares, ¿sí? Entonces uno ve muchas, en el discurso de muchas personas, pues mujeres, que no, pues yo ya estoy cansada de ser la sumisa, ya estoy cansada de no sé qué, y cambian ese objetivo de transformación y quieren volverse opresoras, ¿sí? Entonces, en el momento en que esto sucede, el feminismo pierde cualquier sentido para esta persona, más no como movimiento social, político y demás, ¿sí? Entonces, este se ha visto como tergiversado dado a ello, pero en realidad el feminismo nunca ha perdido pues su objetivo inicial, el cual es este, ¿sí? Y pues dado a estas interpretaciones, dado que algunas pocas toman y empiezan a decir, bueno, yo quiero una libertad sexual y quiero dejar de ser la oprimida, pero entonces ahora yo empiezo a tomar el papel de la opresora, ¿sí? Eso no tiene ningún sentido no. en igualdad, y que esas personas se consideren feministas no va acorde a su discurso. Entonces, pues sí, por ellas empieza el término de feminazi, ¿no? Entonces, el cual es un poco absurdo. Pero en realidad diría yo, si hablamos de machismo, pues serían unas hembristas en ese caso, más no feminazis ni nada de eso, porque en realidad la palabra no existe como tal.
Sí, digamos que ha sido una tergiversación, pero para muchos la comprensión sí ha sido en ese sentido, pero también por las formas como algunas, sí, porque también la generalización está está mal, no la debemos hacer. Algunas han tomado esa decisión, entonces debemos ser muy cuidadosos con eso para evitar confusiones, porque entonces estaríamos replicando lo mismo a lo que nos estamos resistiendo.
Exacto, ¿sí? O sea, yo creo que es algo que debemos tener muy presente, y es, yo busco la transformación, pero buscar la transformación no implica volver a, o sea, ser quien me ha oprimido todo el tiempo. Entonces no es la onda de que si yo salgo a la calle, entonces le voy a decir a los hombres o los voy a objetivizar así como lo hicieron conmigo, ¿sí? Entonces en ese momento el feminismo creo que ya ha dejado muy en claro lo que en realidad se busca, ¿sí? Pues lastimosamente han existido algunas malinterpretaciones, pero pues en eso también consiste esta lucha constante de con el ejemplo dar, y pues incluso lo que mencionabas ahorita, es mencionar que no solamente el feminismo es una tarea de las mujeres, sino es una tarea de todos nosotros, ¿sí? De buscar una transformación y hablar también del papel del hombre. No puedes conocer al hombre en un proceso social de transformación porque este tiene mucho que ver, ¿sí? Tiene una responsabilidad también compartida con nosotras, porque es que entre todos hacemos comunidad, y para poder hacer una transformación es necesario hacerla con todos.
Sí, así es. Bueno, ya casi estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, y nosotros aquí siempre le pedimos al invitado que deje como ese consejo, esa huella o ese algo que quisiera aportar a esa transformación, en este caso pues del tema del día de hoy. Entonces, en tu caso, Laura, ¿qué crees tú o qué quisieras cambiar o invitar a los oyentes a que se unan al semillero, a que hagan parte de esa transformación?
Bueno, pues yo creo que inicialmente la invitación es a que todos nos cuestionemos nuestro papel social, nuestros roles sociales, si este rol en verdad me identifica o si este rol me hace sentir mal, cómo lo voy a transformar, cómo voy a aportar a ello desde conocimientos teóricos o desde mis prácticas, ¿sí? Entonces mi primera invitación es a que todos nos cuestionemos nuestro papel social y lo que hacemos con el otro. Lo segundo es que debemos pensar mucho en el otro en el momento de hacer una transformación, ¿sí? Porque no, para que no se den ese tipo de malinterpretaciones, digamos, a las mujeres. Si tú te sentiste mal o te sientes oprimida o te sientes que te han querido callar, pues si lo has sentido así y quieres una transformación, la transformación no se da callando al otro, no se da quitándole valor al otro. Y también, como decía la profe Merceditas, cambiar nuestras relaciones entre los géneros, incluso mujeres con mujeres. Es difícil que nosotros hagamos lo que nosotros decimos en la práctica, ¿sí? Siempre estamos en contradicciones entre discurso y práctica. Pero entonces el reto está entre uno mismo empezar a cambiar eso y decir, entre todos nos construimos y es allí donde podemos buscar la transformación, de lo contrario no es posible.
Así es. Dani, tú como, en este caso, y el único varón acá en la mesa de trabajo, ¿qué le vas a aportar a la sociedad para que exista esa igualdad de género, pero no de palabras, sino de hechos?
Pues no sé, pues yo creo que en mi actuar diario yo pues procuro, no sé, manejarme igual con todas las personas, no importa que sean pues mujeres o que sean hombres o que no sean ninguno de los dos. Pues sí, ¿no? Yo creo que también es muy importante pues llegar a las conclusiones de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? La verdad no sabría cómo transformar eso pues más allá de lo que pues de la fórmula que yo me relaciono con las demás personas.
Ok, ¿y tú, profe Merceditas?
Pues para mí, yo creo que esto ha sido un aprendizaje constante y ese aprendizaje parte de las cosas que han pasado en mi vida, ¿sí? En mi vida personal, en mi vida profesional, y creo que pensar de manera sensible y respetuosa a ese otro, a esa otra persona con la que me encuentro y relacionarme con ella desde lo que es como ser humano, es algo que se construye todos los días y que hasta el fin de los días de cada uno de nosotros no va a dejar de pasar. Creo que el día de que dejemos de aprender, de abrir nuestra mirada, nuestro corazón, nuestro pensamiento a ser sensibles a ese otro y a utilizar, digamos, los aprendizajes de todo tipo, no solo los teóricos, sino también los de la vida misma, pues nos van a permitir ser mejores personas, creo. En ese sentido, creo que es una apuesta del día a día en todo sentido.
Muchísimas gracias, profe Merceditas. Bueno, y a todos nuestros oyentes, agradecemos por haber estado conectados con nosotros aquí en El Puente, por los que nos escucharon a través de los 1430M o por www.uniminutoradio. Los invitamos a que todos sigan conectados por nuestras redes sociales para tener mayor información. Y agradezco a todos mis compañeros que estuvieron hoy aquí en la mesa de trabajo, a Laura por haber aceptado nuestra invitación y compartirnos su experiencia desde el semillero de género. Y esto ha sido todo por hoy. Los dejamos con toda la información aquí en Uniminuto Radio.
Uniminuto Radio.